Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Son las 8:30 del 24 de junio de 2014, festividad del Corpus Christi. A esta hora les ofrecemos desde las emisoras de la cadena COPE un resumen con lo más destacado de la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Un programa, el 1366 de Iglesia Noticia, que hacemos hoy con Rocío Fernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
En esta fiesta del Corpus Christi, Día de Caridad, los obispos de la Comisión de Pastoral Social invitan a los creyentes a abrir los ojos al sufrimiento de los más pobres y a construir iniciativas solidarias desde la esperanza.
El Papa Francisco celebró la misa de la fiesta del Corpus en San Juan de Letrán. Ayer visitó la región de Calabria y mañana lunes recibe en audiencia al presidente, vicepresidente y secretario de la Conferencia Episcopal Española.
La Catedral de Córdoba celebra los 775 años de su consagración.
Y los jesuitas estrenaron ayer la nueva provincia de España que integra a las 5 existentes hasta ahora, con el padre Francisco José Ruiz Pérez como nuevo provincial.
Y mañana comienzan en Palma de Mallorca las Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra hoy la festividad del Corpus Christi y en su mensaje para esta jornada los obispos de la Comisión de Pastoral Social invitan a los cristianos a abrir los ojos al sufrimiento de los hermanos más pobres y de abrir espacios para la esperanza. La caridad, afirman, comienza por abrir los ojos a la realidad, una realidad que se puede ver desde el beneficio de las grandes empresas, los intereses de mercado o los resultados macroeconómicos, o también desde el número de parados, las rentas mínimas, los índices de pobreza o los recortes sociales.
Los obispos señalan algunos indicadores preocupantes de la realidad social, como el aumento progresivo de la desigualdad, la reducción de los servicios sociales o el creciente índice de la pobreza infantil. Pero también miran al futuro con esperanza. Fernando Fuentes es el secretario de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
Nuestra experiencia de la crisis, desde el punto de vista creyente cristiano, nos lleva a mirar al futuro con esperanza. Es decir, no solo debemos quedarnos ahí en la situación que está a veces de forma cruel, sino también alumbrar ya algún espacio de esperanza. Claro, esa mirada al futuro puede ser de una forma o de otra. La sensibilidad que quiere transmitir la Comisión de Pastoral Social, junto con Cáritas, que forma parte de nuestra comisión, lo que quiere hacer es decir, vamos a construir esos espacios mirando desde los pobres. Es lo que está diciendo el Papa Francisco, ¿no?
En este domingo, festividad del Corpus Christi, Cáritas Española ha elegido el lema Construyendo Espacios de Esperanza para celebrar el Día de la Caridad, con una invitación a la sociedad a hacer posible la esperanza. Hablamos este domingo en Iglesia Noticia con Ángel Iriarte, que es el delegado de Cáritas Diocesana en Pamplona. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es en este tiempo, ante las dificultades y sufrimientos de muchos de nuestros vecinos o familiares, ese mensaje de esperanza de Cáritas en esta jornada?
Pues yo creo que es el mensaje fundamental. Es decir, estamos viviendo inmersos en una crisis que dura mucho tiempo y da la impresión de que toda perspectiva de esperanza parece que se pierde. Pero sin esperanza no podemos salir adelante, no podemos dar un paso hacia un horizonte. Entonces yo creo que ese mensaje de esperanza que lanza Cáritas, que han concretado muy bien los obispos de la CEPS, que con cosas muy sencillas podemos crear espacios de esperanza, me parece que es un mensaje fundamental.
La llamada de Cáritas a tomar conciencia quiere ir más allá, llegar al compromiso personal. Quizá no somos conscientes, o somos conscientes, pero nos falta dar ese paso del compromiso.
Pues posiblemente sí. Y yo creo que en gran parte muchas veces es porque pensamos que, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Lo que yo haga no vale para nada. Si rompemos esa barrera, yo creo que somos capaces, los cristianos, la comunidad creyente, la sociedad en general, de hacer grandes cosas y de cambiar de verdad esta sociedad.
En esa diócesis de Pamplona ha aumentado, como en otros lugares de España, el número de voluntarios, de gente que colabora desde el comienzo de la crisis.
Sí, sí. Nosotros hemos notado pues una afluencia de voluntarios mucho más grande que antes de la crisis, lo mismo que de donantes. Uh-huh. O sea, aquí decimos siempre que surge la crisis, pero inmediatamente surge la solidaridad.
Uh-huh. En esa diócesis de Pamplona-Tudela, concretamente, ¿cuáles son las prioridades de Cáritas en su trabajo?
Pues nosotros el mayor problema que estamos viviendo aquí en Navarra, pues quizás sea el tema de la vivienda. Entonces, pues gran parte de nuestros esfuerzos pues están yendo por ese camino, pues ayudar a la gente a poder alquilar una habitación. O sea, no hablamos de comprar una casa ni nada de eso, sino alquilar una habitación, poder pagar un alquiler de una vivienda, poder pagar los suministros. Ese es el principal problema y donde estamos volcando, digamos, nuestros esfuerzos.
En este 2014 en que nos encontramos, como hablábamos de ello antes, ¿cómo puede el creyente, podemos los creyentes, ayudar a cambiar la sociedad? ¿Qué gestos y acciones podemos hacer concretos?
Pues yo creo que, como os decía al principio de la entrevista, yo creo que en la carta, que en el mensaje de la CEPS para este día, yo creo que están pues una serie de pistas. Pues los gestos sencillos de solidaridad con los que tenemos alrededor, el ver e ir convenciéndonos y transmitiendo pues que poseer, que la propiedad pues está en función de todos los seres humanos, no de unos pocos, el ser cuidadosos, por ejemplo, con nuestros consumos de alimentos, no desperdiciar, el apostar pues de verdad pues en la cercanía por la gente más débil. Bueno, todas esas pistas yo creo que pueden ir abriéndonos espacios de esperanza y caminos pues para recorrer.
¿Qué mensaje dejaría para terminar en este Día de la Caridad a quienes nos escuchan a esta hora, en este domingo?
Pues yo el mensaje es el que hemos puesto nosotros, un poquito distinto del de Cáritas Española, en nuestros carteles. No te rindas, no lo des por perdido. Abre tu corazón a la esperanza.
Pues con ese deseo, si le parece, nos vamos a despedir. Gracias a Ángel Iriarte, delegado de Cáritas Diocesana de Pamplona, por acompañarnos esta mañana en Iglesia Noticia, en la cadena COPE. Buenos días.
Buenos días y gracias a vosotros.
Pues aunque desde hace años la festividad litúrgica del Corpus Christi se trasladó al domingo, son muchos los pueblos y ciudades que mantienen la fiesta local en jueves, como es el caso de Toledo. Desde allí nos informa Cristóbal Cabezas.
Celebraciones del Corpus el pasado jueves en la ciudad imperial, en las que el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, expresaba la necesidad de que amor y caridad estén presentes en nuestro mundo.
Porque si en este mundo no hay caridad y atención al ser humano en su totalidad, de poco valen tantos esfuerzos por procurar buena economía, como tampoco tanto gritar cambios antisistema sin comenzar a cambiar personalmente ni acercarse a la realidad de cada día.
Braulio Rodríguez también destacaba la importancia de la Eucaristía para los cristianos, algo que remarcaba el arzobispo no es trivial.
Esta memoria o memorial de Jesús no es algo trivial. Bien lo saben los que desgraciadamente profanan la Eucaristía robando sagrarios o esparciendo formas consagradas. No. Es la fuerza del amor de Cristo que nos urge, nos juzga y nos saca de nuestro interés y desamor. Es el signo perenne del amor de Dios, tantas veces desconocido, ignorado al no apreciarlo.
Una fiesta declarada de interés turístico internacional y que fue una de las más multitudinarias de los últimos años.
Y desde Toledo nos vamos ahora hasta Sevilla con la crónica de Inmaculada Jiménez.
Sevilla volvió a vivir un año más una esplendorosa procesión del Corpus Christi. La imponente custodia de Arfe volvió a recorrer las calles sevillanas alfombradas con juncia y romero y llenas de altares para recibir al Santísimo. Una jornada en la que el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, quiso tener un recuerdo con aquellos que peor lo están pasando.
Para nadie es un secreto que los últimos años están siendo especialmente crueles para los parados, los inmigrantes, los empobrecidos, los sin techos, para cientos de familias que sufren las consecuencias agudas de la crisis económica que para los pobres parece no tener fin.
Este año, al haber coincidido el Corpus con la proclamación de Felipe VI, monumentos como la Giralda o la Torre del Oro se engalanaban para la ocasión. Lucían banderas de España y también del Vaticano.
Pues también se mantiene la tradición en Granada, donde se anuncia la apertura de la catedral una vez al mes para celebrar vigilias con los jóvenes. Desde COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Miles de personas acompañaron al Santísimo en la custodia procesional de Isabel la Católica por unas calles sembradas de plantas aromáticas. Este año la imagen original de la Inmaculada Niña llegada desde México precedió el paso de la custodia en una procesión que duró 100 minutos. Desde el pasado viernes y hasta el jueves próximo, excepto hoy, en la Santa Iglesia Catedral a las 8 se celebra la Eucaristía y el Santísimo recorre el interior del templo antes de que se oficie la bendición. Hoy además en la Abadía del Sacro Monte se celebra el llamado Corpus Chico con una procesión en el interior del claustro. En la catedral va a abrir sus puertas los primeros sábados de mes por la noche para celebrar una vigilia de jóvenes que es extensible además a todo el pueblo de Dios. El inicio de estas vigilias tendrá lugar el primer sábado de julio en una iniciativa nacida de la experiencia de comunión y de fe de la reciente vigilia de Pentecostés. En la vigilia de cada primer sábado de mes, como sucedió en la víspera de Pentecostés, habrá sacerdotes disponibles en la catedral para administrar el sacramento de la penitencia.
Y como es tradicional en Roma, el Papa Francisco presidió la procesión y celebró la misa en la fiesta del Corpus en la Basílica de San Juan de Letrán. Nos lo recuerda desde la ciudad eterna Angelín Esconde.
La misa comenzó puntualmente a las 7 de la tarde y se celebró en el exterior de la Basílica de San Juan de Letrán. Cientos de personas asistieron a la celebración y después acompañaron al Santísimo Sacramento por las calles de Roma. El Papa en la homilía evocó la experiencia de Moisés y del pueblo de Israel en el desierto. Recordó que no solo de pan vive el hombre y que el verdadero alimento que sacia el hambre de eternidad es Jesús, pan vivo que hecho de Eucaristía comunica el amor de Dios por los hombres. Francisco en esta ocasión no acompañó a pie al Santísimo Sacramento en la procesión, lo esperó en la Basílica de Santa María la Mayor. El año pasado sí lo hizo, recorrió a pie el kilómetro largo que separa a las dos basílicas papales. El portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, comunicó que el Papa prefirió hacer el recorrido en coche para reservar fuerzas.
Recordamos también, Angelines, que el Papa recibió el lunes en audiencia al primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, y en los discursos se habló de avanzar en el camino hacia la unidad y de luchar contra las nuevas formas de esclavitud.
Se encontraron por segunda vez Francisco y el primado anglicano Justin Welby. El arzobispo de Canterbury acudió a Roma para supervisar los trabajos de la Red Mundial para la Libertad, un proyecto ecuménico suscrito por la Iglesia Anglicana y el Vaticano, en el que religiosas de ambas iglesias cooperan para luchar contra la trata de personas. También se habló de la unidad en esta reunión. El Papa aseguró de forma contundente que la división de los cristianos es un escándalo y un obstáculo al anuncio del Evangelio y la salvación del mundo. El primado anglicano también expresó su deseo de alcanzar la plena comunión. Justin Welby regaló al Papa una rama de un árbol histórico, el que plantó el último arzobispo católico de Canterbury en 1556. Francisco le correspondió con un libro con los medallones arquitectónicos papales. Concluyeron su encuentro con una oración conjunta en la capilla de Urbano VIII.
Y recordamos que el domingo pasado, y por sorpresa, el Papa anunció que viajará a Albania el próximo 21 de septiembre para rendir culto a los mártires. Es el momento para el comentario desde Roma de Paloma Gómez Borrero.
Durante 50 años, Albania, totalmente aislada bajo el despiadado régimen de Enver Hoxha, fue el emblema de la Iglesia perseguida. El dictador se enorgullecía de tener en su país el único museo del ateísmo del mundo. Transformó los templos en palacetes de deportes y persiguió a la Iglesia con ensañamiento. Apenas derrocado Hoxha, Juan Pablo II visitó Albania, cuna de Madre Teresa de Calcuta, concelebró la misa con obispos y sacerdotes liberados de las cárceles y ante miles de católicos salidos de las catacumbas. 24 años después de aquella visita apostólica, el próximo 21 de septiembre, Papa Francisco viajará a Tirana. El viaje, el Santo Padre lo anunció en el Ángelus del pasado domingo, cogiendo a todos de sorpresa. Tras recordar el martirio y el doloroso éxodo de los cristianos en Irak, Papa Francisco explicó que iba a Albania, primera visita pastoral a una nación europea, para apoyar al país que durante larguísimos años había sufrido las consecuencias de ideologías del pasado, para confirmar en la fe y animar a su Iglesia, a la par que rendir homenaje a cuantos vivieron con heroísmo su amor a Cristo. Albania es una pequeña nación con un pasado de persecución social y religiosa, pero donde hoy los cristianos viven su fe en completa libertad.
La Santa Sede ha publicado el programa oficial del viaje del Papa a Corea del Sur, que tendrá lugar del 13 al 18 de agosto para celebrar la sexta jornada de la juventud asiática. Durante esos días, Francisco canonizará a 124 mártires, se encontrará con jóvenes, enfermos, religiosos y discapacitados y promoverá la paz y la reconciliación entre las dos Coreas con la celebración de una misa en Seúl.
Y ayer el Papa Francisco realizó una visita a la diócesis de Cassano al Jonio, en la región de Calabria, donde mantuvo encuentros con un grupo de presos y sus familias, con enfermos terminales y pobres que atiende Cáritas Diocesana. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Buenos días. 12 horas duró esta visita. El Papa comió en el seminario de la diócesis de Casano con los pobres que atiende Cáritas y los jóvenes de un centro de rehabilitación. También estuvo con los sacerdotes, pero no leyó el discurso previsto, sino que durante una hora dialogó de tú a tú con ellos. Sí que se ciñó al texto escrito en la primera cita del día en la cárcel de Castrovillari. Allí reivindicó la inserción. Rezad por mí, les dijo a los presos. Yo también me equivoco y yo también tengo que arrepentirme de mis errores. El Señor es el maestro de la reinserción. Uno de esos 200 reclusos será precisamente el padre de Coco, el niño asesinado por la 'ndrangheta, la mafia calabresa, en un ajuste de cuentas. Nunca más esta violencia, nunca más víctimas, exclamó el Papa en el lugar del crimen, con los familiares del pequeño. Después, en la misa, lo repetiría en la homilía, así de contundente.
La 'ndrangheta es esto: adorazione del male e disprezzo del bene comune.
La 'ndrangheta es esto, adoración del mal y desprecio del bien común. Este mal se combate, se aleja, hace falta decirle no. Aquellos que en su vida van por ese camino del mal, como son los mafiosos, no están en comunión con Dios, están excomulgados.
Como son los mafiosos, no son en comunión con Dios, son excomunicados.
También quiso el Papa Francisco hacer una parada en la iglesia de San Giuseppe, donde fue asesinado el padre Lázaro el pasado 3 de marzo.
El Papa Francisco recibirá mañana lunes a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española al presidente, el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, el vicepresidente, que es el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, y el secretario general, José María Gil Tamayo. Se trata de una visita habitual después de la renovación de cargos en las conferencias episcopales, que aprovecharán para tener también diversos encuentros en Secretaría de Estado y diversos dicasterios de la Santa Sede.
Y un último apunte sobre el Papa Francisco con el comentario en Iglesia Noticia de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. Algunas de las recientes declaraciones del Papa Francisco al periodista Zimmermann no han sido destacadas como se merecen y vienen como anillo al dedo para los españoles de este momento histórico en el que Felipe VI ha sucedido como rey y jefe de Estado a su padre Juan Carlos I. La primera parece una perogrullada, pero no lo es. Ha dicho el Papa que solo se puede ir hacia adelante desde atrás. No se refería específicamente a España, pero es una reflexión de puro sentido común que harían muy bien en tener en cuenta tantos aventureros y mercenarios de la política que insensatamente pretenden y hasta proponen ir adelante haciendo tabla rasa de todo lo que queda atrás, como si la historia no fuera maestra de la vida. La segunda afirmación, que no ha sido considerada como se merece, es que la política es una de las más altas formas de amor a los demás, cuando está al servicio del bien común. ¿No es acaso otra reflexión oportuna y actualísima para los españoles de hoy, desde el rey abajo, cuya mayoría piensa lo que piensan, y a veces no sin razón, sobre los políticos y la política, a la vista de lo que muchos hacen y proponen en vez de lo que deberían hacer y proponer? La tercera se refería concretamente al problema del separatismo catalán. He aquí las palabras textuales del Papa: «Toda división me preocupa. Hay independencia por emancipación e independencia por secesión. La secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas». En el momento histórico que vivimos en España, estos tres postulados del Papa Francisco merecen mucha más difusión de la que se les ha dado y, desde luego, no el silenciamiento, sino la atención sensata y serena y también la oración asidua por esta España moralmente aturdida y como perdida sin Dios en la vida pública, que necesita una fuerte sacudida que la despierte de su modorra en muchos ámbitos más trascendentes que el del fútbol. Que pasen un buen día.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La última hora nos lleva a Melilla, donde se ha desarrollado una operación policial importante. Al menos 6 detenidos relacionados con el terrorismo yihadista.
Ángel Espósito.
Noticia de ultimísima hora. El Ayuntamiento de Barcelona paraliza el derribo del edificio ocupado y ofrece diálogo.
Joseba Larrañaga.
El Atlético de Madrid, que ha hecho una oferta de ampliación de contrato a Diego Costa. El jugador la ha rechazado, ha dicho que no, así que el club da por seguro que se va después de que el Chelsea pague 40 millones de
COPE, estar informado.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El superior general de la Compañía de Jesús, el padre Adolfo Nicolás, presidió ayer la celebración para la creación de la nueva provincia de España, que culmina el proceso de integración de las actuales 5 provincias de la Compañía de Jesús, que eran Aragón, la Bética, Castilla, Loyola y Tarraconense, tras un proceso que comenzó en el año 2008. Está este domingo con nosotros en Iglesia Noticia el secretario de Medios de Comunicación de la Compañía de Jesús en España, también director de Radio ECA, el padre Lucas López. Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿qué significado, qué trascendencia tiene la culminación de este proceso de unificación?
Bueno, yo creo que como todo en la compañía lo hacemos o lo pretendemos hacer al menos mirando a la misión de la compañía, ¿no? Conseguir que podamos hacer mejor nuestra misión de servicio de la fe, de promoción de la justicia. Eso es lo que pretendemos y organizarnos para poder hacerlo así, mejor en España, es lo que está detrás de todo este proceso, que ha sido un largo proceso, interesante proceso y que ahora hemos culminado.
Y tras esta unificación, ¿cuál es la presencia de los jesuitas en España? ¿Cuántos religiosos, cuántos centros tienen ahora mismo?
Estamos en torno a 1 millar de jesuitas en España y muchísimas obras e instituciones. Hay muchas obras en las que hay una gran presencia de los jesuitas, otras en las que los colaboradores, las personas con las que colaboramos en la Compañía de Jesús, pues abundan mucho más. La verdad que estamos en educación, estamos en las universidades, estamos en centros sociales, en centros de cultura, en también medios de comunicación, es muchísima la presencia. La verdad es que a mí me resulta muy difícil describirla en pocas palabras.
¿Cómo se va a traducir o se traduce ya esta renovación, esta unificación en el trabajo, en el día a día de su labor pastoral?
Bueno, desde siempre el jesuita entra en la Compañía de Jesús internacional, ¿no? Nosotros no somos jesuitas de una provincia, somos jesuitas y ya está, ¿no? Pero es verdad que la organización provincial marca como un territorio en el cual es más normal que nos movamos. Entonces yo creo que lo primero en lo que lo vamos a notar personalmente cada uno de nosotros es que la próxima invitación o el próximo destino que nos dé nuestro padre provincial ya no estará circunscrito a la provincia de la que somos originarios, ¿no? Entonces, eso es el primer cambio que yo creo que podemos notar quienes vivimos en la compañía y, por lo tanto, las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos, ¿no? Que van a notar esos cambios, ¿no? De repente que un asturiano esté en Canarias o un canario esté en Cataluña, ¿no? Ese tipo de cosas puede suceder con más facilidad. Pero, por lo demás, no debe de notarse mucho, ¿no? Es seguir haciendo la misión, seguir haciéndola con la mayor coordinación posible y pretendiendo ser de verdad un motivo de esperanza en nuestra sociedad.
¿Cómo trata de responder la Compañía de Jesús a los nuevos retos sociales, a las demandas, también a la crisis tanto económica como de valores?
Yo creo que hay 3 grandes líneas de actuación de la compañía que vienen desde sus orígenes, ¿no? La primera tiene que ver todo con la espiritualidad, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que hay que darle profundidad a las cosas y que no somos solo respuesta a problemas materiales, somos personas íntegras, ¿no? Personas que tienen una visión del mundo en el que lo trascendente también tiene que estar presente. Y entonces la espiritualidad y la espiritualidad ignaciana como nuestra seña de identidad sigue siendo la principal respuesta que puede dar la Compañía de Jesús a través de los ejercicios, de retiros, de la celebración de los sacramentos de la Iglesia. Para nosotros eso es fundamental, ¿no? Pero también hay una segunda línea, que es que eso lo tenemos que hacer en un momento, en un mundo en el que la desigualdad es terrible, donde hay muchísimas personas que lo están pasando muy mal, y nosotros queremos tener especial atención a aquellas personas, a aquellos jóvenes sobre todo, que están en una situación de riesgo social, porque los estamos descartando, como a veces usa el Papa esa expresión, ¿verdad? Cultura del descarte. Bueno, pues poder estar ahí, ser una respuesta ahí, ser una ayuda, colaborar con otras muchas personas ahí, eso es, yo creo que es fundamental. Y hay una tercera opción que siempre ha estado en la historia de la compañía, que es el mundo de la cultura, de la educación. No queremos apearnos de eso, queremos ser una presencia en el mundo de la cultura, en el mundo de la educación, con los lenguajes de nuestro tiempo, adaptados a los tiempos en los que nos toca vivir, y eso, con la sabiduría que nos da nuestra espiritualidad.
Y antes de terminar, el próximo episodio importante para la compañía será elegir al sucesor del padre Nicolás.
Bueno, yo creo que entra en la normalidad de la vida de la compañía el que de vez en cuando tengamos que elegir a nuestro superior general. El padre Adolfo Nicolás efectivamente ha anunciado que quiere convocar congregación general para presentar ante ella su renuncia y por lo tanto para pedir que la compañía elija a un nuevo superior general. Eso pasará en el 2016, ¿no? De aquí a entonces normalidad y después de entonces normalidad. Yo creo que es algo a lo que los jesuitas estamos bastante acostumbrados.
Padre Lucas López, secretario de Medios de Comunicación de la Compañía de Jesús en España, muchas gracias por su presencia hoy en Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE, y buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes por tanta colaboración.
El viernes se cumplieron los 775 años de la consagración de la Catedral de Córdoba por el obispo Lope de Fitero. Hoy se celebra una misa que abre varias semanas de celebraciones con distintas actividades culturales, académicas y religiosas. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Con la celebración este domingo de una misa solemne a las 7 de la tarde en la catedral se inician los actos conmemorativos de este 775 aniversario. A la capital de España se trasladan también algunas actividades. Hay que retroceder a 1986 para encontrar una celebración similar con la conmemoración de los 12 siglos de la antigua mezquita. Ahora el Cabildo quiere difundir el valor histórico, cultural y religioso de todo un símbolo de la ciudad. El Cabildo busca también comprometer a su diócesis con la fe y crear una conciencia cristiana que tiene madurez, historia y futuro. Manuel Pérez Moya es el presidente del Cabildo.
Una toma de conciencia de que ya es un tiempo de madurez de la fe cristiana, de los creyentes en la Iglesia de Córdoba, ¿no? Entonces es algo que queremos despertar, pues esa sensibilidad y ese compromiso que tenemos con la sociedad, como tiene la Iglesia de Córdoba.
El Cabildo ha diseñado un logo conmemorativo que recoge el lema de este aniversario y que estará presente en todos los actos que se celebren durante estos meses hasta diciembre.
Desde mañana se celebran en Mallorca las Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la Iglesia. COPE Mallorca, Julen Valdés.
Bajo el título La Catedral Hoy para el Futuro se llevará a cabo la 34ª Jornada de Patrimonio Cultural de la Iglesia. Será desde el lunes 23 hasta el viernes 27 y por primera vez en Mallorca. El presidente del Cabildo de la Catedral de Mallorca, Joan Bauza, señala que las jornadas se realizarán charlas y conferencias con expertos en liturgia, arte y arquitectura para determinar la necesidad de incorporar innovaciones a las catedrales.
Creemos que si hay un tema en Europa que hoy en día se está debatiendo en patrimonio, es precisamente la dialéctica entre conservación e innovación.
El director de Secretariado de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural, Manuel Íñiguez, señala que la Catedral de Mallorca es un ejemplo de innovación para acercar la liturgia a los fieles, ya que el arquitecto Antonio Gaudí llevó a cabo una remodelación que en su día fue muy contestada.
Para aquellos que ven la catedral como un museo, plantear que la catedral no es eso, es una institución viva. Gaudí intuyó todo esto que estoy diciendo. Aquella intervención que hizo Gaudí, discutida en su época, como son discutidas todas las intervenciones.
Más de 50 delegados de las diferentes diócesis de España acudirán a esas jornadas y realizarán excursiones a lugares emblemáticos de Mallorca, como el monasterio de Lluc.
El padre Carlos Zancajo ha sido elegido nuevo director de la Legión de Cristo y del Reinum Christi en España. Natural de Ávila, licenciado en Filosofía y Letras y Teología, lleva 30 años en Venezuela, donde ha impulsado el Reinum Christi y sus obras educativas y apostólicas. Y recordamos también que el próximo miércoles y jueves se reunirá en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Pues hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 22 de junio de 2014, festividad del Corpus Christi. Volveremos dentro de 7 días en esta sintonía de la cadena COPE. Llega la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.